En el ruido de la vida, en la normalización de la violencia y la intransigencia del ser humano, las heridas de las víctimas y las amarguras de los abusadores se escabullen en los hogares y en las familias. Levanta propone un acercamiento integral, uno desde adentro, desde los lugares donde solamente Dios puede entrar. Conversemos.
Llegamos al mensaje final de nuestra conferencia el pasado 4 de noviembre, donde pudimos conversar sobre la comorbilidad. Mi hermano, ¿de qué hablamos ese día?
Acerca de este tema, que suena como tan técnico, sí, pero se trata de ir viendo la problemática del acto violento como una serie de circunstancias y de consecuencias. Eso justamente fue lo que expusimos en esta primera parte de esta conferencia.
Muy bien, escuchamos entonces. Queremos hacer varias cosas puntuales. Uno, cerrar con el tema de comorbilidad, que es un tema muy interesante, ¿verdad? Queremos también tener un espacio más para preguntas al final, y tenemos algunos premios. Hay unas preguntas ahí que ya tienen preparadas, ¿verdad? Sí, muy bien. Y que vamos a tenemos algunos pequeños regalos para aquellos que nos contesten y después hacer el cierre, ¿verdad? Todo esto en esta próxima hora. Entonces, comenzamos con un tema muy interesante, que es comorbilidad en la violencia doméstica. Muy bien. Pregunto entonces, vamos a hacerlo diferente, vamos a estar los dos hoy aquí, ¿verdad? Vamos a hacerlo tipo podcast, ¿verdad? Tipo conversatorio, así que vamos a ir aportando pues poco a poco al asunto. Muy bien, entonces, empecemos por el principio. ¿Qué es esta palabra comorbilidad?
Lo hemos dicho a través de este día, debemos entender la violencia no como un acto específico, sino como una serie de actos. De hecho, cuando se habla de la depresión, no significa que es porque la persona está triste, por ejemplo. Necesita reunir diferentes puntos para llegar al diagnóstico de la depresión. Así pasa también con la violencia.
Uh-huh. Ahora, cuando hablamos de comorbilidad, también es importante definir, tal vez vos nos puedas explicar un poco, qué tiene que ver la personalidad. Bueno, aquí está la definición, ¿verdad? La coexistencia de dos o más enfermedades en un mismo individuo. O sea, son varios elementos que se vienen mezclando dentro del individuo y que va a producir un efecto puntual. Ahora, la personalidad tiene algo que ver, ¿no?
Sí. La personalidad son características innatas que nosotros tenemos y también características aprendidas que nosotros vamos desarrollando. Esto es porque estamos hablando de una personalidad violenta. Es decir, pueden venir cosas innatas. Por ejemplo, un niño nacido antes de tiempo se ha tenido pues la suficiente evidencia para decir que son más irritables, por ejemplo. Entonces son características innatas. Una persona irritable no significa por ello que es una persona violenta. ¿Verdad? Significa una línea nada más. ¿Ven? Ahora, si se junta también con otras circunstancias culturales donde le va a decir que esa irritabilidad puede expresarse por actos violentos, ahí sí que se transforma en un acto violento. Uh-huh. Por eso es que la personalidad, en respuesta, son características innatas que usted y yo nacemos con ellas y que formamos en nuestro día a día, en la cultura en la que estemos.
Son innatas y aprendidas,
sí,
ambas.
Sí.
Ok, ahora, ¿qué es lo que queremos hacer en esta última sesión? Vea esta imagen y fíjese cómo vienen muchas líneas, pero al fin termina en una, ¿verdad? Son muchas líneas que se mezclan. Esa es la idea de la comorbilidad. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Plantear algunas líneas que van a caer como varios ríos, ¿verdad? Que caen al final en un solo lugar, ¿bien? Y que genera el concepto de la violencia doméstica. ¿Para qué? Bueno, para después poder tratar a través de la deconstrucción de conceptos y evidentemente la reconstrucción de nuevos conceptos en la mente del abusador, en el corazón de la víctima o en el entorno familiar, si fuera el caso. Bien, la primera, ¿verdad?, que tenemos es la primera línea. Hablamos de la influencia de ser objeto o testigo de la violencia. Bien, una de las líneas, ¿sí?, que vamos a ir trazando es que una persona que tiene una mentalidad abusadora o que es una víctima, bien, ha podido estar influenciada de ser un objeto o testigo de la violencia. Alguien que vio, que practicó, Bien, y que ha tenido toda esa formación. De hecho, hay unos datos que tenemos del doctor José Navarro. Dice, porcentajes de hombres que desarrollaron actos violentos sin haber sido objeto de testigos de violencia doméstica. 1%. O sea, hombres que no fueron testigos de violencia doméstica, de 10, el 1%, bien, o de, no importa, el 1% cayó en actos violentos. 2% en mujeres. ¿Ok? Porcentaje de hombres que desarrollaron actos violentos habiendo sido víctimas o testigos de violencia doméstica, 6% en los hombres. Es decir, se suma considerablemente, y en el caso de las mujeres es un 8%. Entonces, una persona, un niño, un joven que va creciendo y va viendo violencia aplicada en su entorno familiar, tiene más posibilidades de añadir una línea, bien, añadir una línea a eventualmente ser una persona violenta o agresiva. Una, pero vienen otras más.
Ahora, Alonso, esta línea que estás marcando no significa que los que hemos sido objeto o testigo de violencia doméstica ya de por sí nos convierte en una persona violenta, ¿verdad? Como, porque como bien estás diciendo, es una línea, una línea. Bueno, inclusive bíblicamente tenemos el ejemplo de José, violentado absolutamente por sus hermanos, y no necesariamente fue una persona que respondió con violencia cuando tuvo la oportunidad. Entonces, es una línea, perfecto, que se marca, pero que no determina que una persona, no se puede decir, como fui testigo de violencia, evidentemente afectado por esto, ya necesariamente voy a replicar o tengo que replicar la violencia.
De hecho, en un momento comentamos sobre los reyes, que sus hijos venían al trono, y de un rey bueno, este rey hizo lo bueno delante del Señor, quedó su hijo en el trono, dice, pero este hijo hizo lo malo. Y el hijo malo tuvo un hijo bueno, y no necesariamente se replica, pero sí que puede ser una afectación. Hay reyes que hicieron lo incorrecto por el ejemplo de reyes de sus padres que hicieron lo que no fue correcto.
Sí, excelente.
Entonces, influencia de ser objeto o testigo. ¿Qué más? Segunda línea.
La influencia del apego inseguro. Sabemos que el apego seguro, lo que nos da a nosotros, desde que somos los primeros meses de vida, nos da seguridad y nos da regulación en nuestras emociones. Cuando un niño necesita expresar una necesidad, un dolor, un miedo, etc., lo que recurre es a la emoción, por ejemplo, del enojo, porque se deja ver con esa emoción, ¿verdad? Cuando vemos un niñito que empieza a gritar, pero realmente es una agresividad que necesita tener para hacerse sentir, para hacerse escuchar y para que su necesidad sea atendida. Cuando se crece en un apego inseguro, donde la madre o el padre no va a acercarse a esa necesidad ni la va a suplir, ¿qué pasa? Ese sentido de enojo va a quedar allí en ese niño, en ese adolescente, etc. ¿Por qué? Porque el enojo, termino con esto, es el vínculo para nosotros asegurarnos que vamos a ser atendidos. Es la manera que nosotros interpretamos. Cuando es atendido, se aprende a regular esa emoción. Ahora, con esto quiero decir que aquella persona que crece desde un apego inseguro es una línea más que se pone a la par de la primera que vimos ser objeto o testigo de violencia. Ya tenemos dos líneas, es decir, un apego inseguro no determina que la persona sea necesariamente violenta, pero ya se podría juntar con otra línea.
Eso es muy importante lo que estamos hablando. Todos nosotros traemos un bagaje, traemos una historia. Cuando llegamos a Cristo traemos una historia, ¿cierto? Complicada, no complicada, pero venimos con un bagaje de asuntos sin resolver, de traumas, de situaciones, de experiencias, ¿bien? Que esto nos va a dar nosotros la habilidad de entender, ¿verdad? Y lo hablo en primera persona por mi historial personal, todo lo que he vivido lo entiendo, mas no justifica conductas, que ya lo mencionamos en el taller anterior. Ahora, ¿cómo funciona el apego seguro? Porque me explicaste que tiene que ver con una idea de me hago sentir y se podría unir a otra línea. ¿Cómo funciona el apego seguro? ¿Cuál es la idea?
Bueno, la idea es justamente, como decimos, estar regulando, aprender a regular, entender, sentir nuestras emociones, sentirnos en un ambiente seguro y que no necesito, eso es importante, mantener el enojo en una relación para hacerme ver para hacerme sentir, no necesito mantenerla. Ahora, ¿usted se ha sentido o ha escuchado de una persona que dice, bueno, es que parece que siempre está con enojo, ¿verdad? Siempre parece que está enojado. ¿Es posible? Claro que es posible. ¿Determina que sea una persona violenta? No necesariamente. Es decir, puede tener una falta de regulación de su enojo, pero puede decidir no maltratar. Porque recordemos que el abuso es una decisión. ¿Bien? Así que, esto es importante en esa línea que estamos hablando. Sí.
Decimos entonces que un apego inseguro, los padres no calman. Los padres no calman, ¿bien? No regulan o atienden. Ese es el asunto. Sí. A este niño, a esta niña, cuando está alterado. Así que el hijo permanece en estados desorganizados, de afectos negativos, y es afectado en su manera de ver el mundo y las relaciones.
Claro, porque ¿cómo ve una relación? Necesito mantener el enojo hasta en tanto sea atendido. Entonces, así se crece. Digo, eso es posible.
Es un modelo aprendido.
Es un modelo exacto. ¿Por qué? Porque los papás somos los que modelamos. Les enseñamos a nuestros hijos. Ellos son como esponjitas para ver cómo entenderse a ellos mismos y cómo entender el mundo que les rodea. Somos nosotros. Y si nosotros no atendemos, le estamos implícitamente diciéndole, usted necesita tener relaciones bajo el enojo siempre. Otra vez y termino. Esto no significa que la persona es por esa razón violenta. Significa que tiene una, digamos, algo allí, una línea que hay que averiguar dentro del gran marco de la violencia. Otra línea es ya cuando entramos a la cultura, la influencia de la cultura.
Sí, la tercera es la influencia de la cultura, que ya la mencionamos en un punto anterior. Hablamos de la predisposición hacia la hostilidad, ¿verdad? Un estado de insatisfacción aprendido que se transforma en violencia. Y la violencia, culturalmente hablando, se dice, es una forma de arreglar las cosas. Les pongo un ejemplo muy simple, ¿verdad? ¿Cómo aprendimos nosotros a solucionar los conflictos viales en carretera? Con el pito, ¿verdad? O bajando la ventana y proclamando las bellas palabras de vida, ¿verdad? Es una forma en que se hace. Ahora, ¿qué pasa cuando este niño, con un apego inseguro, cuando hay predisposición en su personalidad, ¿verdad? Ciertas características, ya le cuesta, ya de por sí lucha con eso. Ya de por sí sus padres estuvieron no hicieron un apego seguro con ellos, ¿cierto? Y se une además la voz de la cultura. Ahora, hago un paréntesis, no estamos culpando al niño en su infancia. Ah, pobrecito, ese como fue así de niño, pobrecito. No es un pobrecito. Estamos hablando de la realidad de dónde proviene todo esto, ¿bien? Porque el bagaje que traemos no justifica nuestras acciones presentes. Pero unimos ser testigo de violencia. No hubo un apego seguro con sus padres. Y aparte de eso, la cultura en toda mi vida me ha dicho que si tengo un problema con alguien, lo que tengo que hacer es violentarlo. Verbalmente, insultarlo, golpearlo. Entonces, vamos a decirlo en términos populares, tiene todos los números. ¿Bien? Entonces, vamos modelando en este concepto de una persona abusadora esas líneas que se van uniendo y ensanchando cada vez más un potencial abuso en una relación íntima.
Tomemos el caso de un niño normalmente que crece con fábulas violentas, películas violentas, etcétera, ¿no? No porque vio películas violentas necesariamente lo convierte en una persona violenta, pero si viene, como la línea que estás trazando, desde una hostilidad, ¿verdad? Que la hostilidad es la atribución de otros de los males propios. Por ejemplo, la cultura nos empieza a decir cómo modelar nuestra insatisfacción y nuestro enojo, cómo se resuelven las cosas. Y allí viene otra línea, entonces, otra vez cultural, y se dice que todos tenemos agresividad innata, pero somos violentos por cultura.
Entonces, vamos con tres líneas hasta ahora. Sí. ¿Cuál podría ser una cuarta línea?
Bueno, pues la cuarta línea es la influencia de la vulnerabilidad. Por ejemplo, vos que estás tomando el caso de la carretera, vamos a suponer que soy yo el que estoy manejando, ¿no? Y entonces, de repente, viene una imprudencia de otro chofer. Pues lo primero que yo me fijaría, al menos yo, es ver con quién me estoy metiendo. ¿O no es así? Es decir, si yo veo una vulnerabilidad, vamos a ver, un chofer joven, y disculpen los prototipos, una dama que está manejando, ¿verdad? Yo digo, ah, bueno, entonces yo aquí me puedo envalentonar, ¿verdad? Puedo ser, digamos, tengo como el marco más propicio para tener un acto violento, un acto verbal. Claro, si me encuentro con un camionero como así y como así, yo digo, bueno, la verdad es que no es tan vulnerable, sí. Entonces me voy a calmar, ¿verdad? La verdad es que me calmo. Entonces, la vulnerabilidad tiene que ver con la falta de resistencia de la otra persona y estar en un ambiente adecuado. Así que, si una mujer, por ejemplo, si fuese la víctima, entiende mal la sumisión, por ejemplo, y piensa que es un mero aguante, la sumisión, entonces ya está en carácter de una persona vulnerable. Y si está en un ambiente donde es mi casa y hago mi casa lo que yo quiera y nadie me está viendo, entonces tenemos la tormenta perfecta. Otra vez, y termino con esto, mi hermano, no significa que la primera persona vulnerable que yo me encuentre voy a ser violento con esa persona. Significa que yo estoy reuniendo muchas cosas en mi personalidad violenta, ¿verdad? Haber sido objeto y testigo de violencia, haber crecido con apego inseguro, haber sido modelado por la cultura y yo ver una vulnerabilidad en una persona con la cual yo puedo ser, digamos, puedo salirme con las mías, por ejemplo.
Bueno, que ese es un punto más, ¿verdad? El punto número 5, el reforzamiento de conductas violentas previas. Y lo hago muy corto para poder avanzar. Si una persona que ha ido por todos esos procesos, si una persona agresiva, violenta, bien, sabe que o entiende que haciendo cosas, teniendo actos violentos, procurando alcanzar un objetivo por medio de la violencia, lo consigue, bien, está diciendo, lo puedo hacer, es viable. Ahora, más todavía se refuerza esos conceptos de violencia cuando es impune. Cuando entonces lastima a su esposa, le grita al conductor y no pasa nada, se enoja en el trabajo, hace un aspaviento y no hay consecuencias porque pobrecito ha sufrido mucho, porque no, es que él es de carácter fuerte, hay que dejarlo que se le pase la chicha, o las razones que sea. Entonces, el abusador, ¿qué es lo que entiende? Por medio de actos violentos consigo lo que quiero y no tengo consecuencias. Cuando una víctima toma la iniciativa, es consciente, llega a un punto de inflexión y dice, ya no más, hasta aquí, bien, y comienza a frenar, el agresor, ¿qué dice? Es la primera vez que me están poniendo freno. Por eso es que algunas veces, ¿qué es lo que dice? No, mi amor, perdón, te prometo que yo cambio. Y el valiente que estaba pegando antes, y el hombre valentón que sacaba pecho y que gritaba, no tenía esos frenos, bien, y más bien eso le refuerza el hecho de decir, hice todo eso mal y no pasó nada, entonces sigo. Pero no significa que esto convierte a un hombre en un abusador, en una persona violenta, un victimario.
Exacto, por eso es que estamos trazando líneas. Uh-huh. Y de hecho eso es lo que pasa, lo que vimos en los talleres, al menos en el ciclo de la violencia. Uh-huh. Cuando no hay consecuencia de los actos, entonces el ciclo vuelve otra vez a empezar. Uh-huh. ¿Qué hemos dicho entonces? Que la violencia, según como la entendemos, es una suma de factores. Uh-huh. Estamos ahora en una conferencia acerca de violencia. ¿Bien? La violencia no es una sola cosa, necesariamente. Es una suma de factores. ¿Qué factores? Lo que hemos visto, haber sido objeto y testigo de violencia doméstica, haber vivido un apego inseguro, haber crecido influenciado por una cultura violenta, ¿verdad? Encontrarse con una persona vulnerable en un ambiente propicio y además haber reforzado conductas violentas previas sin consecuencias. Entonces, ven, esto es lo que llamamos comorbilidad de la violencia. Un montón de líneas que cuando se juntan, otra vez llegamos a la tormenta perfecta, entre comillas.
Y aquí llegamos al punto entonces donde, ok, ¿para qué sabemos todo eso? Primero, tenemos que identificar, tenemos que aprender a identificar para denunciar. O sea, si yo no logro tener la capacidad de decir, esto es esto, esto es esto otro, esto es esto, no voy a poder denunciar, no voy a poder responder. Entonces comenzamos a ver que todas estas líneas se pueden comenzar a trabajar para comenzar a desenredar e ir tratando una por una. Quiero leer un versículo rápidamente, Efesios 4:22, lo leímos con los líderes, dice, con respecto a la vida que llevaban antes, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Es decir, somos pecadores y traemos un bagaje de pecado, de deseos engañosos y de corrupción. Versículo 23, ser renovados en la actitud de su mente. Pablo exhorta a los efesios a que entren en un proceso de transformación de la mente. Romanos 12 dice lo mismo. ¿Transformados por qué? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Entendimiento de qué? Vamos entendiendo todas estas líneas. Bien, que se van juntando, una a una se van juntando, hasta llegar a un punto de decir, tenemos que deconstruir. Es decir, tenemos que comenzar a identificar esos factores en un hombre violento, bien, identificarlos y desde un fundamento bíblico, deconstruir. Claro. ¿Cierto? ¿Cómo continuamos entonces deconstruyendo estos factores?
Primero, identificándolos, ¿verdad? Como está diciendo Alonso. Primero, tenemos que saber identificarlos. Ahora, identificando cada línea, las vamos deconstruyendo. Ahora sí, para tratar con un abusador. Por ejemplo, deconstruyendo la influencia de ser objeto o testigo de violencia, tenemos un ejemplo en el apóstol Pablo, donde él dice en 1 Corintios 15:9, admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Es decir, a pesar de haber sido objeto y testigo de violencia, nosotros tenemos que admitir que es la historia de vida que tenemos. Creemos firmemente que el problema no es tener un pasado doloroso, sino un presente sin Cristo. Todos tenemos pasado doloroso, pero es peor tener un hoy, aquí y ahora sin Cristo. Así que vamos poco a poco deconstruyendo esa excusa que podría tener un abusador diciendo tuve un pasado tal, pues hay que admitirlo. Hermano y hermana, posiblemente usted tiene que admitir muchas cosas que le han pasado. Si usted se queda anclado en esas cosas del pasado, ¿cómo puede usted caminar?
Gracias por escucharnos. Estamos listos para seguir conversando a través de nuestras redes sociales. En Instagram, búsquenos como @levantacr. En Facebook, como LevantaCR. O contáctenos al correo alonso@levantacr.org.